Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ya está todo preparado para la celebración de uno de los actos más importantes de la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Miles de peregrinos ya se encuentran en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa a la espera de que a las 7 de la tarde hora española comience el Vía Crucis en el que participará el Papa Francisco. Y allí está Eva Fernández. Eva, buenas tardes. Eva, buenas tardes. Parece que no tenemos ahora mismo la...
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Hoy el ambiente de este parque será muy distinto porque los jóvenes van a recorrer el Camino de la Cruz acompañados del Papa y de 14 estaciones en las que se meditará sobre muchos de los problemas y sufrimientos que están presentes en la vida, dejando siempre abierto, eso sí, la puerta a la esperanza. Entre estos jóvenes estarán presentes algunos de los 10 que han comido hoy con el Papa, como Magdalena Hondo, de Guinea Ecuatorial.
Me he sentado al lado del Papa. Cerquita, me encanta comer, disfruto comiendo y Dios me ha dicho, hija mía, ¿te gusta comer? Vale, yo te llamo, acércate a mí, pero en la comida. He tenido la mejor comida de mi vida, honestamente. No porque haya comido mucho o poco, porque he tenido buena compañía.
Durante la comida hablaron sobre las guerras que atraviesa el mundo, pero sobre todo el Papa les indicó la necesidad de defender la vida ante el aborto y la eutanasia y les pidió que no se olvidaran de los abuelos. También hubo espacio para varias anécdotas que les contó el propio pontífice y que, según ellos, les hicieron reír a carcajadas.
Y la última hora nos lleva también hasta Rusia, donde la justicia ha condenado a otros 19 años de prisión al líder opositor Alexei Navalny. En esta ocasión se le relaciona con la creación de una organización extremista en el año 2011. Navalny está actualmente en prisión por estafa y tendrá que cumplir lo que le queda de pena en el régimen donde se encuentran los presos con cadenas perpetuas. Por lo demás, entramos en el primer fin de semana de agosto, un mes en el que se calcula que haya cerca de 49 millones de desplazamientos por carretera. Por eso vamos a intentar descubrir cuál es la situación a esta hora en las principales vías de nuestro país. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero en Cantabria, en la 8, a su paso por Ontón, sentido Castro Urdiales, y también en Vizcaya, en la AP8, en Irún, hacia San Sebastián. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en Madrid, de salida por la 1 en el circuito del Jarama y Somos, Sierras, a Tres Rivas y a 5 en Arroyomolinos. Complicaciones en Barcelona, de salida en la A2 en Martorell y en Toledo, también de salida en la 5 Maqueda y Alicante en la 70 en el Baccarat hacia Valencia. Por último, les pedimos especialmente precaución si circulan de entrada por la 49 a la altura de Hinojos.
Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años por asesinar presuntamente a un vecino de la localidad de Samos, en Lugo. Además, también hirió a otra mujer que en estos momentos se encuentra con un pronóstico grave. Más datos, Adrián Gil.
Sí, preocupa y mucho el estado de salud de esta última mujer de la víctima y que ha sido apuñalada en el cuello. Por ese motivo, cuando llegaron los servicios de emergencia, fue trasladada en helicóptero al hospital de Lugo. En estos momentos se encuentra grave, pero estable. El cadáver de su marido, que tenía 82 años, apareció en un establo cerca de la casa familiar. Los agentes se encuentran en este lugar trabajando en averiguar los motivos por los que se ha producido la agresión y que ha acabado con la detención de un hombre que vivía muy cerca de las víctimas y que había amenazado en varias ocasiones a las viviendas de alrededor. El caso todavía a estas horas sigue abierto. El sospechoso está arrestado y se le acusa de un delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Está previsto que el próximo domingo pase a disposición judicial.
Y la selección española femenina sub-20 se mete en semifinales del Eurobásquet. Alex Gomar.
Ante Israel ha sido esa victoria en cuartos hace unos minutos, con victoria de las españolas por 52-60. Francia será la rival en semifinales. En fútbol ha informado Víctor Navarro del fuerte interés del FC Barcelona en el jugador del Manchester City, Bernardo Silva. Guardiola no se opondría a su salida si llegara una buena oferta por el portugués. En Atlético de Madrid, Gil Marín ha afirmado que esperan cerrar dos salidas y la llegada de un centrocampista, y mañana partido de octavo de final del Mundial Femenino para la selección española. Así de confiado se encuentra el seleccionador español Jorge Vilda.
El equipo está súper motivado, ilusionado de hacer historia, de pasar la primera eliminatoria en un Mundial en la historia. Y bueno, pues a nivel mental el equipo va a estar fuerte, el equipo sobre todo se va a sobreponer a cualquier imprevisto o a cualquier dificultad que plantee el partido, que seguro que las habrá. veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacer. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que si pasamos a cuartos sería histórico.
A partir de las 7 de la mañana, partido ante Suiza, te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Y más de baloncesto, esta noche amistoso para la selección absoluta a las 9 y media frente a Venezuela para preparar el próximo Mundial que comenzará el 25 de agosto.
Continúas en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en agosto, que es el mes tradicional de vacaciones para la mayor parte de los españoles. Pero bueno, no todo el mundo veranea en agosto, ¿no? No sé cuál es el mes que tú prefieres, o a lo mejor es que tampoco te dejan elegir. Pero bueno, julio, agosto, es verdad que la mayor parte de la gente se va en julio y agosto. ¿Pero qué pasa con septiembre? ¿Elegirías septiembre, por ejemplo, si pudieras? Hay que decir que, hombre, si tienes niños pequeños en edad escolar, este suele ser un impedimento, pues claro, para que no se pueda elegir septiembre. Hay trabajos y trabajos. Hay trabajos en que se puede elegir septiembre y otros que es imposible, porque a lo mejor pues empieza muy fuerte la temporada justo en ese mes y quieren que toda su plantilla esté a tope, ¿no? Para comenzar. Pero como digo, si pudieras elegir, ¿te has planteado alguna vez la posibilidad de, en vez de veranear en julio y en agosto, hacerlo en septiembre? Pues hay gente que lo elige, desde luego, y que lo elige siempre. Mira, por ejemplo, Juan Carlos.
Bueno, yo las vacaciones de verano intento cogérmelas en fuera de lo que es la temporada alta. Simplemente porque hay menos gente. Se está más tranquilo en los sitios, se puede ir a hacer cualquier actividad sin problemas. Me encanta, siempre me encanta.
María, en cambio, trabaja en un hotel y claro, al ser temporada alta, pues a ella no le queda más remedio que cogerse las vacaciones a partir de septiembre.
Bueno, pues yo como trabajo en un hotel suelo veranear en los meses de septiembre, octubre. Depende de cómo hay la temporada, pues puedo coger las vacaciones antes o después, pero si en verano no cogemos casi nunca, porque al final es cuando más clientes hay y estamos a tope.
Y luego está el caso de María Jesús, que es diferente. Ella dice que si las coge en septiembre, las vacaciones, así puede disfrutar de sus dos pasiones.
Para nosotros, elegirlos fuera de temporada alta es por el deporte que practicamos y que nos apasiona, que es el kitesurf, y que en verano es muy difícil practicarlo, aparte por las prohibiciones y porque al final es un deporte que se comparte con gente que toma el sol y entonces, pues bueno, hay bastante riesgo de acumulación de gente y luego, pues bueno, y que eso unido con nuestra otra gran pasión, que es viajar en autocaravana, pues también así evitamos todas las prohibiciones que hay en este país.
Bueno, es verdad que, aparte de todas estas cuestiones que nos han aportado, hay un motivo también más evidente, que es el económico, ¿no? Evitar la temporada alta de los meses de junio, julio y agosto, sobre todo, pues puede suponer un ahorro de un 27% en las vacaciones. Fíjate, para que te hagas una idea, una semana en mitad de agosto, un vuelo de Madrid a Mallorca te puede costar 167 euros. Eso si lo has cogido con bastante tiempo. Mientras que una semana en mitad de septiembre, ese mismo vuelo, estamos hablando lógicamente de un vuelo low cost, pero bueno, ahí está, te puede costar 61 euros. Es decir, mucho menos de la mitad. Otro cálculo que hemos hecho y que hemos mirado. Alquilar un apartamento en agosto en Marbella, tirando por lo bajo, te puede salir a 180 euros la noche. Mientras que en el mes de septiembre, pues puede estar en 98 euros. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Muy bien, Pilar, aquí trabajando en agosto.
Trabajando en agosto, como yo, como la gente que hace este programa, como todo el equipo. Oye, como muchas personas que están trabajando también, tanto, ¿eh? Hay que acordarse también de todos los que trabajan y trabajamos en agosto. Bueno, hay una cuestión, ¿no? Que ya hemos planteado para esa posibilidad de que haya gente que prefiera voluntariamente vacaciones en septiembre, que es el aspecto económico, claro.
Bueno, es un gran ahorro, ¿eh? Y con la inflación de estos últimos tiempos, realmente lo de plantearse las vacaciones en septiembre, quien pueda, es un ahorro muy importante. Mira, los datos que estabas dando, la verdad es que cuadran mucho con los que yo como economista manejo. Uh-huh. Normalmente un precio medio de un billete de avión a partir ya de septiembre, de promedio, te puede bajar entre 100-120 euros, lo que sería un promedio de un vuelo a todos los posibles destinos, uh-huh. Evidentemente. El hotel, prácticamente otro tanto. Y claro, depende cuánto seas en casa, pero claro, tres, cuatro personas, el ahorro puede estar entre 1.000 y 2.000 euros una vez totalizas hoteles, desplazamientos, comidas, cenas, porque todo está más económico.
Bueno, por lo tanto, la pasta, es decir, el dinero, que dinero, además en dinero, estos tiempos sí. Es un motivo muy importante, y bueno, para todos lo es, ¿no? Siempre. Pues es, desde luego, algo a favor de coger vacaciones en septiembre. Pero hay otros muchos motivos, ¿verdad, Fernando?, que no tienen que ver solo con el tema económico, con el dinero.
A ver, yo tengo una tesis, que las personas que suelen hacer vacaciones en septiembre suelen ser muy fan, además de hacer vacaciones en septiembre, las que yo por lo menos conozco, uh-huh, a título personal, no conozco estadísticas al respecto, ¿no? Hablo por testimonios, pero aquello que vas conociendo gente, no, yo hago en septiembre y preguntas, pero este año, dice, no, desde siempre, ¿no? Es muy habitual encontrar a la persona que te dice, no, yo siempre en septiembre.
Es verdad.
Sí, entonces yo os digo que son como una especie curiosa, ¿no? Son como una especie aparte, igual tienen, o deberían tener como una plataforma, porque realmente es como una preferencia muy
marcada, sí.
Muy marcada, efectivamente. Entonces, lo que ellos te cuentan, la gente que hace vacaciones en septiembre, ellos te dicen, primero el dinero, evidentemente lo que estamos hablando, el dinero, pero luego, y si haces una lista de pros y contras, y te lo piensas, en realidad llevan razón. O sea, el número de pros supera, pero muy de largo, el número de contras, que ojo, también los tiene. Ellos te dicen, mira, mucho menos calor. Dice, en julio-agosto, según a qué destino vayas, es que al final el calor es tremendo. Dice, voy a encontrar menos gente. Playas más vacías son playas más limpias, y esto es verdad. Dice, el agua está más limpia cuando hay menos gente.
La sensación que tienes cuando vas a una playa donde hay más sitio, ¿no? Que si no, hay veces que hay playas en España, por ejemplo, que es verdad que están masificadas, podríamos decir, en agosto.
Totalmente. Luego te dicen, oye, hay más plazas. Dice, no tengo problemas de aquí está lleno, aquí no está lleno, no encuentro mesa en tal restaurante. Gente que tiene mascota te dice, encuentro hoteles que en julio y agosto probablemente prohíben las mascotas porque se les puede llenar hotel de turistas con mascota, pero en cambio en septiembre, que baja muchísimo, ya no les importa tanto tener alguna persona con mascota, ¿no? Y esto realmente es un asunto. Y luego hay un tema que puede parecer extraño, que es el tema de los niños. A ver, quien tiene niños, pues normalmente le gusta que haya niños o está acostumbrado a que haya niños, pero quien no tiene niños o los tiene una edad ya muy adulta, a veces le molestan los niños. De hecho, hay un tipo de hoteles, Pilar, que se llaman hoteles adults only, o sea, solo para adultos. Ya no permiten que haya niños porque hay gente que pues más mayor o en otra situación y que no quieren niños por ahí, ¿no? Entonces ellos te dicen, mira, los niños ya están en el colegio, están en las escuelas, en los institutos, y hay muchísima más tranquilidad, ¿no? Carreteras más vacías, menos probabilidad de accidente. Y dice, sí, es verdad, todos son ventajas, pero un poco rollo, ¿no? Es lo que uno piensa también.
Claro, porque bueno, pues es más aburrido, hay menos ambiente, parece que todo el mundo vas al contrario del resto del mundo, no sé.
Mira, hay gente que me ha dicho sí y no, y dice, porque también hay muchas fiestas mayores en pueblos de España que se celebran en septiembre, porque las fiestas mayores tienen un origen, como siempre, económico, y tenía que ver con los ciclos de recogida de las cosechas, ¿no? Y las temporadas acababan según el donde esté ubicada la población entre julio y agosto, y es verdad que hay mucha fiesta mayor en muchas poblaciones o según la latitud que tienen lugar en septiembre. Entonces te dicen, puedes encontrar gente, puedes encontrar bullicio si lo quieres. quieres y lo buscas, ¿no? Luego hay otro tema también muy curioso a nivel laboral. En los últimos años, y ha habido muchos artículos al respecto, seguramente lo habréis abordado alguna vez aquí en COPE o en Antena, es la llamada la depresión de la tumbona. No sé si la conocéis, Pilar.
La depresión de la tumbona, que no es el síndrome posvacacional ni nada de eso.
Es el anterior. El síndrome de la tumbona, también llamada depresión de la tumbona, es el hecho de que cuando tú llegas a tus vacaciones de agosto, donde estás trabajando, normalmente a lo mejor cierra o baja mucho el trabajo, y casi siempre julio es un mes muy intenso, ¿no? Hay que acabar mil cosas, hay que cerrar mil asuntos. De hecho, la parada estival en el mundo de las empresas, un mes es mucho peor que casi el cierre de año, de que al final en Navidad son unos días. Es verdad que hay un cierre fiscal muchas veces, pero la parada de agosto es mucho para una empresa, y hay que, según en que trabajes, hay que acabar muchos
asuntos. Sí, que julio es un mes muy cargado de trabajo, y encima ya con mucho calor, y sí, es complicado.
Muy intenso, y los nervios que de acabar todo, porque parece que, como se dice,
parece que no llegas, que estás agotadísimo, ¿verdad?
La frase se acaba el mundo, ¿no? Siempre se dice, es que el 31 de julio se acaba el mundo, ¿no? ¿Y qué sucede? La depresión de la tumbona, que no le sucede a la gente que hace vacaciones en septiembre, por eso lo explicaré, es el cuando has llegado con una actividad frenética, trabajando incluso por las noches para acabar todos los temas que tienes pendientes, y qué sucede, y al día siguiente ya empiezas vacaciones, metes la ropa en la maleta, pillas un avión y de repente desembarcas en una playa, te sientas en la tumbona y estás, de repente has pasado, como se dice vulgarmente, de 100 kilómetros por hora, por no decir 200 por hora, a cero en 2 milisegundos, y el cuerpo, ni la mente, ni cognitivamente, ni actitudinalmente, no puedes. Estás sentado en la tumbona y eres incapaz de sosegarte, de relajarte y de disfrutar. Y entonces entra un síndrome y una sensación de vacío. Pues hay mucha gente que aún hace llamadas al trabajo, o se miran los documentos, o esto para... Y oye, ¿pero qué haces? Que estás de vacaciones. Y y esto está tratado, de hecho, en consultas psicológicas, psiquiátricas, el síndrome, la depresión de la tumbona, que es los días que necesita una persona para desacelerar laboralmente y entrar en vacaciones. Por eso, desde que se hacen vacaciones a veces 2-3 semanas, la primera es de desaceleración, y por eso suelen ser tan cortas. Termino. ¿Qué pasa? Las personas que hacen vacaciones en septiembre tienen un agosto que están trabajando, pero normalmente, sobre todo si es un trabajo de oficina, ya hay más tranquilidad, no hay tantas llamadas, te puedes poner al día, es como más tranquilo, y llegas a vacaciones más sosegado.
Esto que dices es curioso, muy interesante. Lo de julio es verdad, suele ser un mes absolutamente frenético. Yo creo que pasa casi en todas las profesiones, aunque en unas seguramente más que en otras. Pero, claro, para ir de vacaciones en septiembre significa que estás trabajando en agosto. Mucha gente eso le parece un horror, trabajar en agosto, todo el mundo de vacaciones y tú trabajando, ¿cómo es esto posible? Pero trabajar en agosto tiene sus ventajas, Fernando.
Bueno, yo conozco una persona, Pilar, que me lo reconocía, me decía, trabajaba en una gestoría, entonces es todo lo típico, ¿no? Y liquidaciones de impuestos, nóminas, tema administrativo. En ese trabajo, el tema de los plazos es muy, muy importante, y durante el año tienen pues muchas llamadas, tienen el trabajo también administrativo, y es fácil, a veces, sin querer, cuando trabajas en esto, y en temas también jurídicos y legales, que se te pueda o pasar un plazo, o llegas tarde, o tienes que liquidar un impuesto con errores, con muchas prisas. Esta persona siempre hacía vacaciones en septiembre, siempre. Y él me reconoció una vez, me dijo, mira, el mes de agosto yo pongo todo el día, y me dijo, he llegado a jefe de departamento, y estoy convencido que llegué y se me proporcionó, porque yo no cometía prácticamente errores, yo no tenía dilaciones, porque agosto era un mes que yo ordenaba todo y me ponía al día. Uh-huh. Y me acuerdo que siempre que hablaba con esta persona, me decía, sí, me voy en septiembre. Y fíjate, hace cosa de un par de años, le llamo y le digo, bueno, ¿te vas en septiembre, no? Y me dice, no. Y dice, ahora ya me tengo que ir en agosto. Y digo, pero si tú eras de los de la plataforma, de la especie esta especial de septiembre. Y me dice, ya, pero es que soy jefe de departamento y no me puedo ir en septiembre.
Y estaba todo triste y
efectivamente, ya no podía. Pero ya bueno, no podía, le sirvió para la promoción. Quería. Sí, laboralmente
bueno,
no está
y es
mal.
Que agosto, es verdad, a no ser que trabajes en la hostelería, que entonces, pues imagínate, o en sector servicios, que precisamente pues por el turismo pues son unos sectores en los que probablemente tienes que trabajar mucho más. Pero es verdad que hay menos trabajo, y aunque haya trabajo, parece que hay como otro rollo, por decirlo así, ¿no? Como un ambiente, hombre, mucho claro, más distendido. Claro, luego las ciudades ciudades son, a pesar del calor, más vivibles. Si tienes que venir en coche desde las afueras, vienes divinamente, no hay atascos, encuentras sitio para aparcar. Vives como a otro ritmo, aunque estés trabajando en el mes de agosto, ¿no?
Sí, a ver, muchas menos interrupciones, hay mucho menos jaleo en el lugar de trabajo y distrae, ¿eh? Es verdad. Al final, mucha gente, muchas llamadas, las interrupciones hacen caer la productividad, eso lo sabemos. Y si eres una persona que se distrae fácilmente o que te cuesta concentrarte, pues se nota muchísimo el aumento de productividad, la capacidad de ordenar todo, ponerte al día y puedes hacer muchas cosas que normalmente en el resto del año no puedes hacer. Ahora bien, también hay un tema, Pilar, que es llegar a septiembre también es duro desde el punto de vista 8 meses seguidos.
Es mucho tiempo. Hay que estar muy mentalizado, ¿eh?
Los más
pero fíjate, y esta es una opinión, creo que es más difícil superar julio que agosto. Aunque sí, vaya uno detrás de otro, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Julio es una locura, esa sensación como se contagia. Y lo más inteligente que nos ha hablado, pero que es complicado hacerlo, es hacer vacaciones en junio. Junio es el mejor mes, probablemente, primero porque no estás tan agotado, el año ha sido mucho más corto, el día dura más, según donde quieras viajar, que latitud es norte, puedes hacer mucho mejores vacaciones, también es muy, muy, muy buena opción.
Sí, la cuestión aquí ahora, Fernando, es que hay que enfrentarse a la realidad, y mucha gente que nos escucha, a lo mejor en este momento dice... Ya, me gustaría, pero es que no puedo elegir. Hay gente que no puede elegir, dicho, ¿eh? Pero si puedes elegir, bueno, pues es una opción más que está ahí, bueno, que desde luego tiene sus ventajas, ¿eh?
Sí, si el centro de trabajo lo pide, quiere retén en agosto, eso sí, postulan pocos, ¿eh? Para agosto. Entonces, si la empresa lo quiere, seguramente podrás.
Bueno, y no me has dicho que me prefieres tú para irte de vacaciones, Fernando.
Mira, yo prefiero agosto y yo tengo una anécdota personal que explicarte, que fue un año que las tomé en septiembre y me fui a un país del Caribe y diciendo, bueno, ahora menos calor, tendré las playas para mí solo, y coincidió que por mi profesión, bueno, había una operación empresarial que justo antes de irme me dijeron, oye, esto se va a cerrar, no estaba previsto, pero se va a cerrar la próxima semana y yo no podía desatenderlo. Y me pasé unas vacaciones del Caribe, que con la diferencia horaria, cuando yo me levantaba era por la tarde en España, y me pasé unas vacaciones por todas las mañanas de playa, prácticamente en el hotel, en videoconferencia, atendiendo llamadas. Soy profesional liberal y no podía desatender aquello. Y dije, nunca más. Me iré cuando cierre la mayoría.
Es decir, cuando todos los demás tampoco estén trabajando, para que no me den la lata. Es que, como bien decimos, depende mucho de la profesión. Pero esta, que es una sección económica, es verdad que la economía cuenta mucho también en esto, porque ya vemos que se...
Es mucho dinero.
La economía de bolsillo se nota y mucho, irse de vacaciones fuera de julio y agosto. Y es posible que mucha gente que nos escucha optaría por esta posibilidad si pudiera.
Y incluso con niños, Pilar. Hay gente que dice, mira, en septiembre ya sé que empieza el colegio, pero por unos días no pasa nada y ya compro todo el material en agosto, que tampoco hay nadie.
Fernando Teas de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Bueno, de momento este agosto estás trabajando aquí con nosotros también,
sí,
¿no?
Hasta la semana que viene también.
Pero con buen rollo, ¿eh?
Sí.
Eso siempre. Fernando, gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
A lo mejor nos escuchas desde el coche, porque tanto si estás de vacaciones ya o no, es probable que quieras aprovechar y mucho el fin de semana. A lo mejor vas con la familia y con los perros detrás, si es que los tienes, o con algún gato. Espero que el gato en el transportín, ¿no? Porque no me puedo imaginar el gato dando vueltas por el coche, aparte de que está prohibido, en fin. Bueno, hablamos de esos perros y gatos, otro día hablaremos del resto de la familia. Y si se entienden bien o te entienden bien cuando hablas, que esa es otra. Pero seguro que si te pregunto, si te pongo ahí delante ahora y te digo, ¿cómo es tu perro? ¿El más guapo? ¿El más bueno?
¿El mejor del parque?
¿El que mejor se porta? vamos, el más listo sin lugar a dudas. En fin, estas cosas que pasan, ¿no? Cuando uno tiene mascota. Vale, sí, pero ¿te entiende cuando hablas? De hecho, ¿cómo le hablas tú a tu mascota? A tu perro, a tu gato, a tu canario, a lo que sea. ¿Cómo le hablas? ¿Le hablas con un tono distinto? ¿Y qué palabras crees tú que entiende o qué frases? ¿Lo has comprobado? Bueno, es lo que te estamos preguntando hoy. Queremos que nos lo expliques. ¿Qué dice la gente, gente?
Pues mira, Pilar, ahora que te está viendo darlo todo con el temazo que está sonando, vamos a ver si lo das todo también con este animal.
¿Qué le vas a decir a la moñi? ¿Cumpleaños feliz? Cántale. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Cómo le cantas? Cumpleaños a
mí. ¡Bravo! No entona, pero lo ha intentado.
Hombre, ¿cómo que? ¿Perdona?
No, no, termina la canción y la perra, o sea, se calla.
¿Está cantando
yo
o no está cantando?
Estoy alucinada.
Claro.
Con la inteligencia.
O sea, no solo entiende palabras, canta.
Canta.
Ojo.
Ojo, exacto. Hay que llamarlo.
El cumpleaños feliz.
En fin, que hay otros que les cuesta un poquito más.
Mira, tenemos en casa un Golden Retriever con 3 añitos, el salerito, que es más bueno y más bonito ver más, y los gatos callejeros, por supuesto. Los gatos son muchísimo más limpios que y listos que el perro. Porque, vamos, el perro es precioso, pero tonto, más tonto que un tonto. Que, y nada, palabra, calle y comida, no le pidas más. Que, ¿cómo le hablo? Con la Z, porque tiene una cara de cegorro que no puede con ella. Y me lo imagino hablando con la Z a tope.
¿Será con la C? De ceporro, pero bueno, tú mismo, quiero decir. Sí, total, el perro le va a dar...
No le iba a entender de todas formas,
va a dar lo mismo.
Según él.
Pero bueno, a ver, entiende dos cosas muy importantes. Comida y calle.
Ya está.
Tratándose de un Golden Retriever, lo entiendo. Agua también lo suelen entender, porque suelen ser de los que ven un río, un charco y allí que van corriendo. Y hombre, a lo mejor es que tú tampoco te has puesto a enseñarme más cosas, pobrecito mío. ¿Por qué va a ser tan ceporrete? Pues a lo mejor es que no...
La verdad que me ha pasado una foto y es que tiene cara de ceporrete.
No diga eso, por favor.
Pero es muy bonito.
Necesita
muy
su
bonito.
Tiempo, el pobre.
Claro que sí,
yo qué
claro
sé,
sí.
unos más rápidos,
un poquito más
lentos.
Claro, bueno, en fin, que en esta casa hay un lenguaje universal para todos.
Buenos días, gente. Pues mira, yo tengo un beagle precioso de 10 años, blanco, marrón y negro, se llama Coco, y el silbido que le hago, esté donde estés, y viene Coco y mi hijo, los dos, al silbido acuden los dos. Sí, señor, así es.
Bueno, mira, así economizas, ¿no? Ya no palabras, silbidos incluso. Bueno, pero aparte de eso, ¿atiende algo más? ¿Sabe alguna cosa? O sea, tú dices, por ejemplo, de repente, las llaves, ya sabe que vais a entrar o salir de casa. O dices chocolate no, porque no pueden comer los perros.
Pero lo que decías tú de golosina o chuche.
Golosina,
o...
por ejemplo, la palabra golosina o chuche perros, normalmente, vamos, eso lo aprenden por muy ceporros que sean. No lo sé. A ver, queridos oyentes, que seguro que tenéis perro, gato, mascota de otro tipo, cobayas, por ejemplo, que han salido. ¿Han salido hasta peces que entienden? No quiero decir más, pero bueno. ¿Cuántas palabras crees que realmente son capaces de entender tus mascotas? ¿Y cómo les hablas para que entiendan? Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selecciona el 60% de descuento en las marcas de moda mujer Lloyds, Tintoretto, Cushell, Southern Cotton y Woman, Woman Fiesta y Woman Límite del Corte Inglés, excepto colecciones permanentes. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo. Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. ¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox.
¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí?
Profesor de arqueología, experto en ocultismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras?
Podría llamarse así. ¿Por qué no se sientan? Estarán más cómodos.
En la primera película de la saga de Indiana Jones, En busca del arca perdida, de 1981, conocemos al personaje, ¿no? Un profesor de arqueología llamado Henry Walton Jones Jr., más conocido como Indiana Jones o Indy, ¿no? Al que el gobierno americano le encarga encontrar el arca de la alianza, un impresionante cofre de oro en el que se guardan las tablas de la ley, las que Dios entregó a Moisés, y llevarlas a los Estados Unidos antes de que los nazis se hagan con ellas. Aquel año y aquella película marcaron para siempre la vida de un chaval de 12 años. Hoy es un arqueólogo nómada que viaja con su sombrero fedora incluido, por excavaciones en los confines del mundo, desde Tanzania, la cuna de la humanidad, hasta el gran salar de Uyuni en Bolivia, y siempre rodeado de leones, serpientes, fósiles de dinosaurio y tribus indígenas de sabiduría milenaria. ¿Cómo es visitar, estudiar y excavar los yacimientos más emblemáticos del planeta? ¿Qué se siente al descubrir algo que estaba oculto desde hace miles de años? Y sobre todo, ¿por qué él sí ha seguido los pasos de Indiana Jones y yo no? Bueno, vamos a saberlo al hablar con Jordi Serrallonga, que es arqueólogo y naturalista, además de profesor de prehistoria, antropología y evolución humana de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Cómo estás, Jordi? Gracias por venir.
Pues muchas gracias por invitarme a vuestra casa.
Buenas tardes. Bueno, tienes nuevo libro, se titula Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones. Pero bueno, ¿qué significa entonces Indiana Jones en tu vida?
Pues significa muchas cosas. Tal como presento en uno de los primeros capítulos del libro, para mí hay dos maneras de medir el tiempo, que es el antes y después de Charles Darwin y el antes y después de Indiana Jones, ¿no? Y eso significa que nosotros como humanos empezamos a ver el mundo diferente después de las teorías de Charles Darwin, y yo, ese chaval que comentabas de 12 años, pues vi el mundo de una manera diferente a partir de 1981, ¿no? Cuando mi padre me llevó, pues, a ver el estreno de Indiana Jones.
¿Pero qué te pasó?
Pues me pasó que yo ya quería ser arqueólogo. Mucha gente cree que fue a raíz de la película que me despertó el gusanillo, ¿no? Ya de muy chaval, es una de las anécdotas que explicamos en el libro, me dio por hacer un agujero junto a mi amigo José Luis en el barrio, ¿no?, donde vivía, y queríamos buscar una civilización perdida. Por supuesto, no encontramos nada. Os he hecho un pequeño spoiler, lo siento. Pero sí que es cierto que la arqueología nos interesó muchísimo. José Luis y yo nos metimos por ahí. Y después, al ver a Indiana Jones, pues te das cuenta que existen todavía cosas por descubrir, pero haciéndolo con una metodología, podríamos decir, pues más científica. Mucha gente está criticando estos días, ¿no?, que el estreno de la película, porque es como reforzar la imagen del arqueólogo buscador de objetos, pero es que la película está ambientada, la que acabas de describir, en los años 30. Y en los años 30 los arqueólogos eran exactamente así.
Pero es curioso lo que estás contando, porque es verdad que somos de una generación en la que muchos queríamos ser arqueólogos. A mí me pasó, durante un tiempo. Es más, bueno, en tu caso, yo era de las de egiptóloga, ¿no? Porque estás fascinado por las lecturas.
Pero
y por
es lo normal,
¿eh? Era lo normal,
es lo normal,
¿no?
Sí, sí.
Pero yo sí sufrí esa transformación de decir, ¿a dónde voy yo? Que ya está todo descubierto, fíjate. Y aparte que también me gustaba el periodismo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues me decanté por esta profesión. Pero tú no. Y además lo de Indiana Jones, que es verdad que las cosas como son, yo creo que es una película que nos ha marcado a todos. O sea, absolutamente, para todos los que nos gusta pues la arqueología, la historia, la aventura, no sé, y el personaje de Indiana Jones, ¿no?, en sí mismo, que yo creo que es súper potente desde el principio. Vamos, yo no sé lo que opinarán los oyentes, a mí desde luego me ha pasado. Pero es llamativo que para ti subs un refuerzo total en esa vocación, ¿no?
Sí, porque además yo creo que uno de los grandes aciertos del personaje Indiana Jones, primero, que está muy bien trabajado, muy bien documentado, se basaron en arqueólogos y arqueólogas que existieron, arqueólogas pocas porque, como explico en el libro, por desgracia a la mujer se le dejó muy tarde acceder a la academia para estudiar estas cosas, pero sí que es cierto que si nos fijamos en personajes como Hiram Bingham, Fawcett y otros, iban con su fedora por ahí recogiendo objetos, ¿no? Por lo tanto, construyeron muy bien el personaje, pero yo creo que Lucas, Spielberg y los guionistas supieron darle una vuelta de tuerca, que es crear un antihéroe. Si os fijáis, al inicio de En busca del arca perdida, vemos a un tipo que a mí me ocurrió de pequeño, lo ves de espaldas con ese sombrero, dices, este tipo es muy duro, es muy John Wayne, ¿no? Aquello de con el látigo super
hábil. Parecía una película del oeste en el comienzo, ¿no?
Sí, ves que nada le asusta, ve unos ídolos ahí que marcan el camino, los indígenas se escapan, ¿no? Un poco tipo película de Tarzán, donde se intenta incluso ridiculizar el que son miedicas y tal, y él no, él ahí imperturbable, le intentan robar, le intentan disparar por la espalda y no lo consiguen. En cambio, a partir del momento en que al intentar recoger el ídolo Vito, pues se produce la desgracia esta de que destruye todo un yacimiento arqueológico con la bola que cae. Él consigue salir con el Vito cogido en las manos como si fuese una pelota de rugby, pero se lo roba Belloc, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a partir de ahí nos damos cuenta que es un hombre que se equivoca, que se cae, que se hace daño, que las mujeres le pegan unos cortes de estos. Cuando él se hace el machito, pues tienes a una mujer como Marion, que yo la encuentro una heroína fantástica, es tan importante como Indiana Jones. Y por supuesto, cuando corre ya disparado hacia el hidroavión, que le van disparando los ovitos, las flechas, las lanzas, él corre cogiéndose el sombrero y con un correr que no es nada atlético, ¿no? Es decir, que es cómico. Y cuando se mete ya en el hidroavión y ahí hay una serpiente, lo primero que dice, una serpiente, no, odio a las serpientes. Y su amigo, el piloto, le dice, no seas cobardica. Y le dice cobardica después de todo lo que ha pasado. Por lo tanto, yo creo que ese es el acierto, que crearon un personaje que es muy humano. Y la gente en esta quinta película yo creo que va a descubrir que han vuelto a rescatarnos la humanidad, ¿no?, de Indiana Jones.
Ahora vamos con la quinta película, pero antes, ¿y tú cómo eres como arqueólogo?
Como arqueólogo, podríamos decir que yo soy un antihéroe también. Soy más tipo Woody Allen, ¿no? Podríamos decir. No por de altura, quizás sí, más parecido a Harrison Ford, no por su físico, pero el tema de llevar gafas y un poco lo típico, ¿no?, de ser desgarbado y todo esto, pues me podrían enmarcar más en un Woody Allen que en un Harrison Ford. A todos nos hubiese gustado ser Harrison Ford, pero
sí, claro.
Solo hay uno.
Oye, en el libro también tiendes a identificarte como un primate nómada. Dices que mientras observas a los monos de cara negra y a los babuinos, ellos te observan también. Por eso concluyes que todos somos primates. ¿Qué influencia ha tenido en ti el trabajo de Charles Darwin, que ya nos has dicho que es fundamental? Dos influencias principales en ti, Darwin y luego Indiana Jones. ¿Qué pasó con Charles Darwin?
Pues Darwin el hombre, sin ser un Indiana Jones, porque hizo el gran viaje de su vida a bordo del Beagle durante 5 años, pero él era un snob, él era un hombre pues que muy venía de una educación como teólogo en Cambridge, se mareó durante todo el viaje, los marineros se reían de él porque durante 5 años estuvo tirando toda la comida por la borda, pero sí que tenía una gran capacidad de observación. ¿Y qué ocurre? Que cuando regresó enfermo y ya no volvió a viajar. Por lo tanto, es la prueba de que para descubrir cosas no siempre hay que viajar físicamente. Por desgracia, hay personas que, porque están en una silla de ruedas o porque tienen alguna patología, o sobre todo porque no tienen medios económicos, no podrán viajar muy lejos. Pero yo lo que les digo siempre es que viajando en tu barrio, en el museo más cercano a tu casa, a través de los libros, se pueden descubrir cosas maravillosas. Y lo que ocurrió con Darwin es que, sin haber viajado jamás al continente africano, dice... Nosotros, los humanos, debemos venir de unas formas simiescas que vivieron en África. Él lo dedujo porque chimpancés y gorilas viven en África, se parecen mucho a nosotros, y hay humanos también en África. Claro, cuando plantea esto en el siglo XIX, todo el mundo se le tiró a la yugular. Nosotros, los europeos, venir de africanos y encima simios, imposible. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ese sueño de encontrar lo que planteaba Darwin durante mucho tiempo se falseó, y se explica en el libro, con fraudes... con científicos que se fueron por Asia, muy a lo Indiana Jones, a buscar los orígenes de la humanidad, e incluso en Europa. Hasta que una serie de investigadoras e investigadores empiezan a hallar nuestros primeros ancestros en África, y esto fue lo que de pequeñajo dije, vale, quiero ser arqueólogo, me gustaba mucho Egipto, coincido contigo, todos nos hemos metido en la arqueología vía Egipto, vía Howard Carter, pero dije, quiero dedicarme dentro de la arqueología a la evolución humana, a los momentos más antiguos, y para ello... mi sueño fue marcado de ir hacia el continente africano.
Estamos hablando con Jordi Serrallonga, y sobre todo a cuenta de este último libro, Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones, porque estamos hablando también de la influencia fundamental que en su vida en general, en su profesión por supuesto, han tenido Darwin por un lado y Indiana Jones por otro. Y sale el libro cuando se estrena la última, creemos que además ya será la última de la saga, por muchas razones, así lo han anunciado también, la última película de Indiana Jones. Indiana Jones y el dial del destino.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
¿Cómo has visto a este Indiana Jones ya mayor? No iba a decir anciano, pero en fin, un arqueólogo ya entrado en años.
Pues mira, tuve la oportunidad de ir al estreno aquí en Madrid. El primer día que se empezaba podíamos ir a ver la película. Al día siguiente se presentaba el libro. Y he de deciros que han pasado ya unas semanas y sigo igual de emocionado.
¿Sí?
Sí, porque era una asignatura que nos debían. Yo soy de los que incluye la cuarta entrega entre las películas de Indiana Jones. Es indie, no hay que descartarlo. Pero sí que yo creo que tanto Spielberg como Lucas como Harrison Ford tenían muy claro que no se podían despedir así del personaje. Y al final, cuando sales de la película, aunque he leído unas críticas absolutamente feroces, yo creo que muchas de las críticas... Esos personajes no estaban sentados, como he dicho antes, en un cine en 1981, descubriendo algo que era una maravilla. Y creo que estas películas son una fiesta. Y estoy muy triste que no haya sido un estreno tipo fiesta, sino que haya sido un estreno más con titulares de que vuelve el arqueólogo saqueador, ¿no? Vuelve la imagen del macho, aquello heterosexual. Yo creo que en esta película ya hay guiños en películas anteriores de la saga, pero en esta película, por ejemplo, no voy a hacer ningún spoiler, pero que por favor, que la gente vaya a verla, van a descubrir la importancia que se le ha dado a la mujer en esta saga y en esta quinta todavía más marcado. Y yo creo que hay una serie de guiños que hacen que te emociones muchísimo y es un homenaje fantástico. Y cuidado, yo soy de los que insiste, cuando vi los dos teasers, los dos trailers de la película, yo ya había entregado el manuscrito del libro, y fui con mi hijo a ver otra película y cuando estaba en el cine pasaron uno de los trailers. Y cuando regresé a casa, eran la 1 de la madrugada, como habíamos ido a la última sesión, dije, tengo que meterme a escribir y enviarles a la editorial, ya sé que me van a matar, un postscriptum. Porque de alguna manera hay unas frases que son maravillosas. El hecho de que te puedes jubilar, pero tú sigues. De hecho, este año se ha jubilado el que fue mi catedrático en la Universidad de Barcelona, Josep María Fuyola, y se jubiló el año pasado Udal Carbonell. pero siguen, Eudal está en estos momentos, bueno, ahora no, ahora ya habrán acabado las excavaciones en Atapuerca, y José María Fuyola está excavando también en El Filado. Y realmente yo siempre digo que la arqueología, esta profesión, nunca te jubilas, siempre seguirás. Y bueno, quizás no será con la forma de Harrison Ford, pero yo creo que de alguna manera va a continuar la saga por alguna vía.
Y este libro tuyo es para los amantes de la arqueología, para los que siempre han disfrutado mucho con las películas de Indiana Jones, para el público en general. Es decir, ¿qué buscamos o qué podemos encontrar en tu libro?
Mira, este libro no pretende ser un manual de arqueología de estos sesudos, que sería el que le recomendaría a un alumno que tiene que hacer un examen final, ¿no?, de arqueología. Pero sí que lo voy a recomendar a mis alumnos, no para que me compren el libro, porque sino por el hecho de que esas preguntas que me hacen constantemente en conferencias, que mientras la gente viaja conmigo, y a veces me ven excavando, ¿no?, y viene un viajero y dice, ¿y qué hacéis aquí?, ¿no? Estas preguntas de ¿por qué excavamos aquí, no en otro lugar? ¿Por qué vas tan lento con pincelito y no lo sacas a pico y pala o con un cartucho de dinamita? Todas estas cosas aquí se explican en el libro. ¿Y qué hace ahí Indiana Jones? Pues que siempre van saliendo pinceladas de lo que nos explican, de cuál fue el germen de donde hemos nacido arqueólogos como yo y arqueólogas como tú, ¿no? El de espíritu, porque en los antecedentes de la arqueología actual, de la científica, fueron anticuarios, coleccionistas, cacharrólogos, que se interesaban solo por el objeto. Y esto se refleja muy bien en las películas, pero hay una burla también de ello. Hay escenas memorables cuando Marcus Brody, el gran amigo de Indy, le dice, el museo comprará las piezas y no hará preguntas como siempre. Nos está delatando perfectamente piezas, claro, que se compraron en el Metropolitan, en etcétera, a fuerza de cheque, y que se expoliaban de los países de origen. Hoy en día la suerte es que todo esto nos ha hecho aprender que ya no se trabaja así. Cada país y cada nación es propietaria de su patrimonio y debe protegerlo, y los museos están ahí, los almacenes están ahí y tal. Todo lo que se excava en Atapuerca volverá a Burgos, y todo lo que se excava en África ahora se queda en África. Lo que no tenemos que impedir es que los enemigos de la arqueología, que son los piratas, los ladrones, los traficantes de piezas de arte, como han salido estos días también en la prensa, pues que esta gente pueda actuar libremente. La gente cree que esto no es una prioridad, pero privarnos de nuestro pasado es privarnos de nuestra memoria.
Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Oye, por poner solo algún ejemplo de alguno de los viajes que narras en el libro, un viaje a Tanzania, a los pies del Kilimanjaro, ¿qué lugar en tu corazón tienen los Masái y su jefe, Kipululi?
Pues de muy pequeñajo yo quería ser Masái. Y me dirás, ¿y cómo? Pues buena parte de culpa la tuvieron las películas clásicas de safaris, como Las minas del rey Salomón, claro, Hatari, todas estas películas, Mogambo. Hay veces que sí, hacían una mezcla de etnias increíbles. Lo mismo te salía un Masái mezclado con ropas de Zulú o lo que fuera, ¿no? Pero sí que me encantaba cuando se encontraban con un jefe tribal o una mujer local y veías cómo cambiaba el doblaje de las películas que veíamos por televisión. En aquel momento solo teníamos la 1 y la UHF, ¿no? Pues cuando veías la película veías que cambiaba el doblaje porque se veía al actor en su lengua original hablando como en suajili y cosas de estas. Claro, yo quería ser uno de estos, ¿no? Yo quería comunicarme con ellos, y los Masái, a través de las revistas de viajes que veía, pues por los que me regalaban en las agencias y tal, empecé a recortar fotografías, vi documentales de ellos, y yo quería ser Masái. Me cogía un palo y me iba por ahí por la montaña saltando como un Masái, y fue una ilusión cuando al llegar a Tanzania, aparte de mis excavaciones arqueológicas, como empezamos a excavar en la zona de Masái, en la región Masái, eran ellos los que nos protegían, los que nos apadrinaban, y Kipululi fue uno de ellos, ¿no? Y esto de que te cogían y hacían que no tuvieses ningún peligro y tal, y él, la gente descubrirá, nada más entrar en el libro, no diremos nada, pero él me llevó hacia uno de los descubrimientos más importantes que he hecho en la arqueología, ¿no?
Pues para descubrir este y otros de sus descubrimientos y de las historias y de las aventuras, pues aquí tenemos el libro, Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones. Obviamente ya el título pues es una declaración de intenciones, es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Jordi, ha sido un placer. Me ha encantado además una cosa, aparte de todo lo demás, porque me has mostrado cómo niños y adolescentes no sé si es de aquella época o sigue pasando, ¿no? Que vivíamos un poco para el mundo de fantasía que nos mostraban los cómics y las películas, que parece que estábamos siempre en las nubes, que en el fondo eso se puede materializar después con los años en una profesión real que te emociona y que has podido sacar adelante, y en una vida real, con una familia y unos hijos, no sé, porque era como que vivíamos en un mundo que era el mundo de la ilusión, el mundo de la fantasía, y que algunos parece que no hemos caído de ahí, ¿no? Y no, se ha podido hacer esa traslación y me parece muy bonito, y creo que tú lo cuentas además muy bien, y ha sido un placer charlar contigo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
El verano también es buen momento para recuperar el buen cine clásico que nos emocionó. Bueno, clásicos me refiero de nuestra juventud. O sea, no me refiero a las películas de los 50, sino en este caso de los 80. Auténticos héroes, 80-90, que se fraguaron en aquel momento, y que este es un buen momento para recuperar alguno de esos títulos y algunos libros, ¿no? Como este del que te acabamos de hablar. Pero para la mayoría el verano es sinónimo de playa, de tumbona, de sombrilla, de arena, de baños, de tomar el sol y de andar, de largas caminatas por esas playas con los pies descalzos para un lado o para otro. Siempre nos han dicho que además eso de caminar por la playa, sobre la arena, era muy bueno, pero resulta que este año, no sé qué ha pasado, pero hay un jaleo entre los que defienden el andar con los pies descalzos sobre la arena y los que no. Vamos a ver si somos capaces de aclarar si es bueno o no andar descalzos por la playa. María Lozano de la Hoz es podóloga, es vicepresidenta del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿es bueno o es malo andar descalzo por la playa?
Pues es como todo, en términos generales es muy bueno.
Pensé que iba a decir una cosa ni la otra.
Pues en términos generales es muy bueno.
¿Sí, me escucha?
Sí, yo le escucho.
Vale, pues ¿es bueno por qué?
Porque en términos generales, como ha relatado, pues la estampa del verano es libertad, paseos por la playa, y para eso los pies, que vienen de estar constreñidos y estrechados en la mayoría de los zapatos durante el invierno, pues sufre la libertad, experimenta la libertad. Y eso es algo muy positivo. Estimula muchísimas cosas, receptores sensoriales, fortalece la musculatura al caminar sobre una superficie blanda, suave y depresible como es la arena, hace trabajar a musculatura que a base de ir calzada se atrofia durante el año. Entonces, en términos generales, es algo positivo. También la circulación sanguínea mejora, la piel se tonifica por el efecto del yodo y de la sal, del mar, del agua. Y bueno, pues los niños, por ejemplo, desarrollan un nivel de psicomotricidad mayor al experimentar pues las caídas y caminar sobre una superficie irregular como es la arena. Pero en general es beneficioso. Siempre hay un pero, sí. Lo existe.
¿Y cuál es el pero en este caso?
Pues el pero es que no estamos entrenados para hacer esto de una manera prolongada. Y el pero es que algunas personas, por sus patologías, no deben hacerlo. O no deben hacerlo de manera prolongada, porque cualquier persona que tenga una patología diagnosticada de rodilla, cadera o tobillo, pues no debe exponerse a grandes marchas sin entrenamiento en una superficie de pendiente como puede ser la orilla de la playa. Por más agradable que sea que el agua te pase entre los dedos y que la arenita suavice la piel.
Es decir, no es lo recomendable. Pero entonces el problema está en que vamos andando por una superficie que no es plana, que tiene cierta pendiente.
Ese es un inconveniente. El otro inconveniente es que al ser una superficie que se deprime, ajá, requiere de tener una coordinación motora y un equilibrio normales. Pero esto no les pasa a todas las personas. Los enfermos con patologías neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, que tienen menos destreza o coordinan peor, pues para ellos es un ejercicio físico muy intenso. Para todos en general es un ejercicio físico intenso. Entonces, bien hecho, controlado, con entrenamiento o simplemente sin una sin un efecto muy prolongado, pues caminar durante 45 minutos no supone nunca ningún problema. Es más, es positivo. El problema viene cuando una persona que no tiene entrenamiento o tiene alguna patología de base se echa esas bucólicas caminatas que nos cuentan de 3 horas paseando por la playa. Y claro, al día siguiente van a la consulta. Eso es lo que suele ocurrir.
Lo que pasa es que lo que me está contando, ¿verdad?, tiene más que ver quizá... Bueno, primero está claro, de paseos demasiado prolongados, sin duda, porque es que 3 horas de caminata es mucha caminata. Incluso para alguien que no tenga patologías, me parece a mí. A mí, vamos, yo no sería capaz tanto tiempo. Pero ¿no es tanto entonces un problema de problemas para el pie, que por lo que veo es beneficioso, sino más, ¿cómo diría yo?, problemas de traumatología?
Bueno, es que el pie es la base del equilibrio y el sostén del cuerpo. Entonces, uh-huh, realmente sí que se lesiona, claro. Desde sufrir una torcedura, un esguince de tobillo, a generar una fascitis plantar por un sobreesfuerzo. Entonces, en el pie sí que se dan patologías, pero claro, en su conjunto afectan, yeah, a todo el organismo. El pie refleja su actitud y su salud a nivel de todo el organismo.
Pero pero no tiene que ver tanto con el contacto del pie desnudo con la arena, ¿no?, todo el tiempo, sino con lo que produce el hecho de que sea una caminata prolongada por ese tipo de superficie, ¿no? Pero vamos, que si lo reducimos a menos tiempo, digamos que siempre pensamos que ese masaje que nos da la arena al andar, aunque no estemos acostumbrados, sería positivo, ¿no?
Claro que sí, es muy positivo el hecho de percibir el agua, la arena, sí, en todo caso es positivo. Sí que es verdad que hay determinado tipo de personas, y ellas suelen estar diagnosticadas, que son las personas que sufren neuropatías o diabetes, que tienen menos sensibilidad en las piernas y en los pies, uh-huh, que pueden sufrir algún tipo de percance pues al pisar algo,
ya,
algo,
bueno, bien,
algún residuo, pero eso, uh-huh, nos puede pasar a todos.
Sí, realmente, sí, desde luego que sí. Bueno, pues con cuidado, entonces,
positivo, por supuesto.
María, con caminatas, hombre, yo qué sé, una cosa normal, que sería 45 minutos, me ha dicho, ¿no? Esto estaría bien al alcance de cualquiera y en principio no tendríamos ningún problema, al contrario, sí que sería positivo y podemos darnos esas caminatas como toda la vida, que siempre habíamos pensado, pues eso, que era positivo y de repente, pues, nos hemos visto inmersos en esta confusión que ya queda bien,
bueno,
aclarada.
Debate,
ya queda bien aclarada. Sí, es verdad.
Siempre,
es verdad.
Sí.
Y más en verano. María Lozano de la OZ, gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto, que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.